Hola, buenas tardes. En el día de hoy vamos a ver el tema 5 que se corresponde con el capítulo 15 del manual, la política fiscal, estimular o no estimular. Como punto de partida podemos decir que Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, pues realizó lo que es la Ley de Recuperación de Reinversión para América, que era un ejemplo de política fiscal discrecional, es decir, el uso deliberado del gasto público y de los impuestos para gestionar la demanda agregada. Ello no era la primera vez que se hacía. También en la década de los 90 nos encontramos ejemplos similares en Japón. ¿Qué es lo que vamos a aprender en este tema? Con este tema vamos a aprender lo siguiente. ¿Qué es la política fiscal y por qué es una herramienta esencial para hacer frente a las fluctuaciones económicas? ¿Qué medidas se consideran una política fiscal expansiva y cuál es una política fiscal contractiva? ¿Por qué la política fiscal tiene un efecto multiplicador y cómo influye en el neutralizador automático en el efecto multiplicador? ¿Por qué los poderes públicos calculan el saldo presupuestario ajustado en función del ciclo? ¿Por qué el volumen excesivo de deuda pública puede ser motivo de preocupación? Y por último, ¿por qué los pasivos implícitos del Estado pueden ser motivos de preocupación también? En relación a la política fiscal, ideas básicas, para analizar dichos efectos empezaremos por mostrar cómo los ingresos y los gastos afectan al flujo de la renta de una economía. Y después veremos cómo afectan los cambios de la política de ingresos y de gastos públicos a la demanda agregada de la economía. Así, en primer lugar, hemos de ver los impuestos, compra pública de bienes y servicios, transferencias del gobierno y endeudamiento. Si vemos este gráfico 15.1, vemos cómo el gasto público e ingresos tributarios en algunos países desarrollados, ¿no? El gasto público y los ingresos tributarios están representados por el porcentaje del PIB, del Producto Interior Bruto. Así, Suecia tiene un sector público especialmente grande. El PIB de Estados Unidos, el sector público, en relación con el PIB, aunque es grande, es menor que el de Canadá o el de la mayoría de los países europeos. Si vemos la figura 15.2, vemos que los impuestos sobre la renta y sobre los beneficios de la empresa y las cotizaciones sociales representan la mayor parte de los ingresos del Estado. El resto podemos ver que es una combinación de los impuestos sobre la propiedad y sobre el consumo y otras fuentes de ingresos. Aparece así el término de protección social, que se usa para describir aquellos programas públicos cuyo propósito es proteger a las familias frente al infortunio económico. Si vemos la figura 15.3 de esta página 451, vemos que los dos tipos de gastos públicos son las compras de bienes y servicios y las transferencias. Los grandes capítulos de gasto en bienes y servicios son la defensa nacional y la educación. Los grandes capítulos de transferencias son la seguridad social y la asistencia sanitaria. Hemos de hablar del presupuesto público y el gasto total. Recordemos la ecuación básica de la contabilidad nacional que vimos en el capítulo 14, en la que el Producto Interior Bruto es igual al consumo más la inversión, más el consumo público, más las exportaciones, menos las importaciones. La fórmula que vemos aquí. El Estado controla de forma directa una de las variables que es el consumo en bienes y servicios, pero no es el único efecto de la política fiscal sobre el gasto agregado de la economía. Mediante los cambios de los impuestos y de las transferencias también influyen sobre el consumo privado y en ciertos casos sobre la inversión. Para ver por qué el presupuesto afecta al consumo privado, un aumento del impuesto o una disminución de las transferencias reduce la renta disponible. Y una menor renta disponible implica menos consumo, es a la inversa. La capacidad del sector público para modificar la inversión consiste en que el sector público cobra los beneficios mediante el impuesto de sociedades y los cambios en las normas que determinan cuánto debe de pagar una empresa que puede modificar los incentivos para realizar gastos de inversión. Dado que el Estado en sí mismo es una fuente de demanda agregada y que los impuestos y las transferencias afectan al gasto de las empresas y de los consumidores, en ocasiones el Estado usa los cambios en los impuestos y las transferencias para desplazar la curva de demanda agregada. Así podemos hablar de la política fiscal expansiva y de la política fiscal contractiva. ¿Por qué querría el gobierno desplazar la curva de demanda agregada? Porque desea acabar con la brecha recesiva o output gap negativo que surge cuando la producción agregada cae por debajo del output potencial o para acabar con una brecha inflacionaria que aparece cuando la producción agregada excede el output potencial. Si vemos la gráfica 15.4 de la página 453, vemos un ejemplo de que la política fiscal expansiva puede cerrar una brecha recesiva o output gap negativo. En ESU 1, la economía está en equilibrio macroeconómico a corto plazo, donde la curva de demanda agregada AD sub 1 corta la curva SARS. En ESU 2, hay una brecha recesiva, X sub P menos I sub 1. Una política fiscal expansiva, un aumento del gasto público, una bajada de impuestos y un aumento de transferencia desplaza la curva de demanda agregada hacia la derecha. Esto puede acabar con la recesión y desplazar la curva de AD sub 1 a AD sub 2. Y alcanzar un nuevo punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo que sería E sub 2. En el que también el equilibrio macroeconómico es a largo plazo. La política fiscal expansiva aumenta la demanda agregada normalmente mediante una de las siguientes formas: mediante un aumento del consumo e inversión pública, mediante una bajada de impuestos, un aumento de las transferencias. Una política fiscal contractiva es contraria de la expansiva y se aplica mediante una reducción del consumo e inversión pública, una subida de impuestos y un recorte de las transferencias. Esa política fiscal contractiva reduce, por lo tanto, la demanda agregada. Si vemos el gráfico 15.5, vemos que en E sub 1 la economía está en equilibrio macroeconómico a corto plazo, donde la curva de demanda agregada AD sub 1 corta a la curva SARS. En E sub 1 hay una brecha inflacionaria que sería I sub 1 menos I sub P. Una política fiscal contractiva, una reducción del gasto público, una subida de impuestos, una disminución de transferencias desplaza la curva de demanda agregada hacia la izquierda. Esto puede acabar con la brecha inflacionaria, desplazar la curva de demanda desde AD sub 1 a AD sub 2. Este sería el desplazamiento. Que es también el equilibrio macroeconómico a largo plazo. Nos podemos preguntar, llegado a este punto, si puede funcionar una política fiscal expansiva. Los argumentos que nos encontramos en contra de estas posturas pues sería que el gasto público siempre expulsa al gasto privado. El endeudamiento del gobierno siempre expulsa el gasto privado de inversión y los déficits privados provocan una reducción del gasto. Una nota, advertencia en los retornos de la política fiscal. Puede parecer evidente que el Estado debe de utilizar la política fiscal de forma activa y adoptando sistemáticamente una política fiscal expansiva cuando la economía entra en recesión y una política fiscal contractiva cuando la economía sufre una brecha inflacionaria. Pero muchos economistas están en contra de las políticas de estabilización excesivamente activas. Puede acabar desestabilizando la economía. Una de las principales razones para la prudencia es que hay considerables retardos temporales en su aplicación. Debido a estos retardos, el intento de aumentar el gasto público para salir de una recesión puede tardar tanto tiempo que es posible que la recesión ya haya acabado por sí misma. Ello no significa que nunca haya que utilizar la política fiscal de forma activa. A continuación vamos a ver el epígrafe política fiscal efecto multiplicador. Para los responsables de la política económica, sin embargo, no basta con saber el sentido del desplazamiento. Necesitan además calcular cuánto se va a desplazar la curva en respuesta a una determinada medida. El efecto multiplicador de un incremento de las compras de bienes y servicios por parte del gobierno. Así, en primer lugar, encontramos que el gasto público aumentará, desencadenará una reacción en cadena en el resto de la economía. Así, las empresas que producen esos bienes y servicios que compra el Estado tendrán ingresos adicionales que a su vez fluirán hacia los hogares en forma de salarios, dividendos, intereses y alquileres. Este aumento de la renta disponible de los hogares hará que suba el consumo y, a su vez, el aumento del consumo hará que otras empresas produzcan más, lo que provocará un nuevo aumento de la renta disponible que aumentará de nuevo el consumo y así sucesivamente. Por eso se le denomina efecto multiplicador. Si sumamos los efectos de todos los aumentos del consumo, ¿cuál será el efecto total sobre la producción agregada? Para responder a esta pregunta hemos de introducir el concepto de propensión marginal a consumir, o PMC, que es el aumento del consumo cuando la renta disponible aumenta en una unidad monetaria. La fórmula es la siguiente. La propensión marginal a consumir sería el incremento del gasto del consumo o variación partido por la variación de la renta disponible. El efecto multiplicador de una variación de las transferencias y de los impuestos. En general, una variación de las transferencias o de los impuestos provoca un desplazamiento de la curva de demanda agregada menor que el derivado de una variación del mismo importe del consumo e inversión público, por lo que su impacto en el PIB es menor. En este caso, no se produce un efecto directo sobre la demanda agregada y el PIB como el provocado por el consumo e inversión públicas. El Producto Interior Bruto Real sube solamente porque los hogares dedican al consumo parte de ese dinero, pero no todo. En general, cuando una política fiscal expansiva se concreta en un aumento de transferencias, el PIB real puede crecer más o menos o lo mismo que el gasto público, es decir, el multiplicador puede ser mayor, menor o igual. Una bajada de los impuestos tiene un efecto semejante al de las transferencias, aumenta la renta disponible, lo que desata una serie de aumentos sucesivos del consumo. Hay que señalar que los impuestos se producen una complicación adicional. Normalmente modifican el valor del multiplicador. Esto se debe a que en la vida real el gobierno rara vez aplica impuestos de cuota fija, que son los impuestos que no dependen de la renta del contribuyente. En esa mayoría de los ingresos fiscales se obtiene de impuestos que dependen positivamente del PIB real. Y el impuesto depende positivamente del PIB real, se deduce el valor del multiplicador. En la práctica, los economistas suelen decir que también es relevante quién es el grupo social beneficiario de los recortes impositivos o del aumento de las transferencias. Así, aquellos sectores de la sociedad que tienen mucho dinero, le da igual pagar más o menos por el mismo consumo. ¿Cómo afectan los impuestos al multiplicador? Pues este aumento automático de la recaudación tributaria reduce el tamaño del multiplicador. El multiplicador es el resultado de una reacción en cadena que el aumento del PIB provoca en el aumento de la renta disponible, que a su vez induce un aumento del consumo, que a su vez produce un nuevo incremento del PIB. El hecho de que el Estado se quede con una parte del incremento del PIB real implica que en cada una de las etapas del proceso el aumento del consumo es menor que el que se hubiera alcanzado si no existieran los impuestos. En consecuencia, se reduce el multiplicador. Muchos economistas creen que es bueno que la vida real los impuestos reduzcan el multiplicador. Los efectos de los sobres de demanda negativos son menores que si no existieran los impuestos. Así aparecen los estabilizadores automáticos, que son las reglas sobre el gasto público y los impuestos que hacen que la política fiscal sea automáticamente expansiva en las recesiones y automáticamente contractiva en las expansiones. Las reglas que rigen la recaudación tributaria no son los únicos estabilizadores automáticos, aunque sí son los más importantes. Son muchos los economistas que opinan que la disminución del multiplicador causada por las transferencias es positiva. ¿Cómo llamamos a las políticas fiscales que no son consecuencias de los estabilizadores? Pues la política fiscal discrecional, que es la política fiscal que resulta de una serie de medidas deliberadas acordadas por los responsables de la política económica y no del ajuste automático. Un ejemplo sería que durante una recesión el gobierno apruebe una serie de leyes por las que pueden establecer recortes de impuestos e incrementos del gasto público con objeto de estimular la economía. En general, los economistas tienden a apoyar el uso de las políticas fiscales discrecionales solo en circunstancias muy especiales. El saldo presupuestario. ¿Cómo encajan en el déficit y el superávit en el análisis de la política fiscal? Y también podemos preguntarnos, ¿el déficit alguna vez bueno y el superávit malo o al revés? Para responder a estas preguntas podemos ver las causas y las consecuencias del déficit y del superávit. El saldo presupuestario como medida de la política fiscal. El saldo presupuestario o ahorro público se define por la ecuación siguiente. Saldo presupuestario igual a la recaudación tributaria menos el consumo e inversión públicos menos las transferencias. Este sería el saldo presupuestario. Vamos a borrar un poquito. Este sería el saldo presupuestario. Sí. Todo lo demás no varía, la política fiscal expansiva, con el aumento del consumo, inversión pública, de las transferencias, reducción de impuestos, reduce el saldo presupuestario. Es decir, las políticas fiscales expansivas reducen el superávit o aumentan el déficit. A la inversa, las políticas fiscales contractivas reducen el consumo, inversión pública o menores transferencias o subidas de los impuestos. Por lo tanto, aumentan el saldo presupuestario, es decir, aumenta el superávit presupuestario o reduce el empleo. Los economistas usan las variaciones del saldo presupuestario como una manera rápida y fácil de ver si la política fiscal es expansiva o contractiva. Pero siempre hay que tener en cuenta dos razones por las cuales este enfoque puede llevar a conclusiones equivocadas. Por un lado, dos cambios diferentes de la política fiscal que tengan el mismo efecto sobre el saldo presupuestario pueden tener efectos muy distintos sobre la economía. Un cambio de consumo e inversión público tiene un impacto mayor sobre la demanda agregada que un cambio del mismo importe de los impuestos a las transferencias. Y, a menudo, las variaciones del saldo presupuestario son la consecuencia y no la causa de las fluctuaciones de la economía. Para entender el segundo punto, necesitamos examinar los efectos del ciclo económico sobre el presupuesto. El ciclo económico y el saldo presupuestario ajustado por ciclo. Históricamente ha habido una estrecha relación entre el saldo presupuestario y el ciclo económico. El presupuesto tiende hacia el déficit cuando la economía está en recesión y el déficit tiende a disminuir e incluso a convertirse en superávit en las fases de expansión. La relación entre el ciclo económico y el saldo presupuestario es aún más evidente si comparamos el saldo presupuestario con el porcentaje del PIB con la tasa de desempleo. El déficit casi siempre aumenta cuando lo hace el desempleo y disminuye cuando es bajo. Así nos podemos preguntar, ¿es esta relación entre el ciclo económico y el saldo presupuestario como una prueba de que los responsables de la política económica y la política fiscal y institucional están sigas durante las recesiones y contractivas durante las expansiones? Vamos a responder que no necesariamente. El presupuesto tiende a hacer el déficit durante la recesión y hacer el superávit durante las pasiones, aunque el gobierno no tome medida alguna. Al valorar las medidas presupuestarias, a menudo resulta útil separar las variaciones del saldo presupuestario causadas por el ciclo económico de las variaciones debidas a cambios en la política fiscal discrecional. Las primeras son consecuencias de los estabilizadores automáticos y las segundas surgen de cambios deliberados del consumo e inversión público, de las transferencias, del impuesto. Es importante tener en cuenta que los efectos del ciclo económico sobre los saldos presupuestarios son temporales, tanto las brechas recesivas en las que el PIB real está por debajo de la proyección potencial como la brecha inflacionaria, en las que el PIB real está encima del objetivo potencial. Tiende a desaparecer a largo plazo. Para separar el efecto del ciclo económico de los efectos de los demás factores, muchos países calculan cuál sería su saldo presupuestario si no hubiera recesiones ni expansiones. Así aparece el concepto de saldo presupuestario ajustado por el ciclo, que es un cálculo del cual sería el saldo presupuestario si el PIB real fuera exactamente el output potencial. ¿Debe de estar equilibrado el presupuesto? Pues los déficits presupuestarios crónicos pueden causar problemas tanto al Estado como a la economía. Sin embargo, los políticos siempre tienen la tentación de generar déficit porque le permite satisfacer a los votantes. La mayoría de los economistas opinan que el presupuesto debe de estar equilibrado en promedio, es decir, que se tendría que permitir un déficit en los años malos y un superávit en los buenos. Algunos responsables de la política fiscal preocupados por los déficits excesivos creen que son necesarias unas normas rígidas que prohíban el déficit o al menos le pongan un cierto límite. Consecuencias a largo plazo de la política fiscal. Ningún análisis de la política fiscal se considera completo si no tiene en cuenta las implicaciones a largo plazo de los superávit y los déficits presupuestarios. Así, en primer lugar, hemos de hablar del déficit, superávit y deuda. Los estados, cuando tienen déficit, casi siempre toman prestado dinero y los déficits crónicos acaban acumulando una enorme deuda. En los Estados Unidos, el año fiscal empieza el 1 de octubre y acaba el 30 de septiembre del año siguiente y lleva el nombre del año en el que se acaba. La deuda pública es la deuda del Estado en manos de las particulares y de las instituciones privadas. Así aparece lo que se denominan los problemas que plantea la deuda pública creciente. Que las razones para preocuparse cuando un país tiene un déficit presupuestario crónico cuando el Estado pide préstamos a los mercados financieros. Compite con las empresas privadas que planean pedir préstamos para financiar su inversión. El resultado es que el gobierno puede expulsar a la inversión privada. También existe otra razón, es que los déficits del presente, al aumentar la deuda pública, ejercen una presión sobre los presupuestos futuros. En relación a los déficits y la deuda en la práctica, para evaluar la capacidad de los países para pagar la deuda pública, a menudo se usa la ratio deuda partido por PIB. La ratio deuda partido por PIB es el peso de la deuda pública como porcentaje del PIB. El ratio deuda PIB partido por PIB puede disminuir aunque la deuda aumente en términos absolutos, siempre y cuando el PIB crezca más deprisa que la deuda. Un país que tenga permanentemente grandes déficits públicos tendrá una ratio deuda partido por PIB creciente si la deuda crece más deprisa que el PIB. En relación a los pasivos implícitos, son compromisos de gastos futuros de los gobiernos y constituyen una deuda efectiva, aunque no aparezca en las estadísticas convencionales de deuda. En los Estados Unidos, los pasivos implícitos más importantes provienen de dos programas de transferencias cuyo principal beneficiario es la tercera edad. Por un lado, la Seguridad Social, pensiones, el Medicaid, asistencia sanitaria de ancianos, y por último, el Medicaid, que es un programa de asistencia sanitaria para las clases menos favorecidas. Los pasivos implícitos que nacen de estos programas de transferencias preocupan a los expertos en fiscalidad. Pues con esto vamos por finalizado esta breve explicación del tema quinto. Os emplazo la semana que viene para ver el inicio del tema 6, que se corresponde con el capítulo 16 del manual. Muchas gracias por vuestra atención.